En COPE, Andalucía, pa' comérsela.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Fran Millona y este es el momento en el que nos ponemos el babero para conocer los mejores planes gastronómicos de nuestra tierra. Hoy nos vamos a centrar en lo que viene, en esos grandes chefs que casi casi son ya una realidad. Nuestro primer plato hoy está en la escuela. Y decimos lo de poner en valor todo lo relacionado con nuestro chef, porque, fíjate, hoy vamos a hablar de bueno, no es ni la cantera, no es ni el futuro, es el ya, el presente. Dos andaluces, un malagueño y una granadina, van a disputar la final nacional del octavo premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu en Madrid. Por parte de Málaga, el malagueño es Alejandro Peláez, de la Escuela de Hostelería de Benavís, y la granadina de la Inmaculada, del Centro de Formación Profesional La Inmaculada, es Mónica Rico. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué significa estar en la final del Cordon Bleu?
Estoy súper emocionada porque tengo muchas ganas de poder conseguir ese premio, porque como es una escuela tan prestigiosa, pues qué menos que poder estudiar allí.
¿Cuál es el premio? El premio es directamente ir allí, ¿no?
Es una beca para estudiar allí de 24.000 euros.
Wow. No está mal, ¿no? De sí, premio no está mal. Oye, tú estudias en el Centro de Formación Profesional La Inmaculada en Granada, ¿no?
Sí.
¿Por qué te gusta tanto la cocina?
Desde chica es que siempre está pegada a mi abuela, a mi madre, y siempre pues lo he llevado conmigo.
Qué bueno.
Y una vez ya que terminé el bachiller y mis estudios, digo, pues ahora es el momento de ponerme con lo que de verdad me gusta.
Lo de la final del Cordon Bleu es como los concursos de televisión. Creo que son 4 horas, ¿no?
4 horas, sí.
¿Temática libre o te lo dan ellos?
No, me dan ellos la idea que tengo que hacer y lo que tengo que hacer. Ya te dejan la cocción a libre de cada uno. Y ya está.
Si tú tuvieras que defender un poco tu cocina, ¿cómo es? ¿De la tradicional, de la moderna, una mezcla? ¿Cómo eres, Mónica?
Una mezcla entre la moderna y la tradicional.
¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
No sabría decirte, pero yo creo que el arroz es lo que más me gustaría.
Es complicado, ¿eh? Hacer un buen arroz no es tan fácil.
Sí.
No es tan fácil.
Es difícil.
¿Cómo has llegado a la final? ¿Qué has tenido que hacer para llegar a la final?
Pues tuve que mandar unas solicitudes y ya me dijeron que estaba entre los 50 primeros. Y ya luego tuve que grabarme haciendo un plato que ellos te daban unas bases y también ya cada uno a su libre elección pues ya hizo el plato.
¿Y qué plato era?
Yo hice salmón relleno de langostino.
Wow. Es verdad que ahí en el Centro de Formación Profesional La Inmaculada tenéis unas instalaciones que es una maravilla, ¿eh?
Son espectaculares, la verdad que contamos con un centro espectacular.
¿Dónde quieres llegar? Porque ¿cuándo es la final? ¿Cuándo tenemos la final?
La final el 29 de abril.
29 de abril. Una vez que pase la final, ¿te quedan estudios todavía o estás terminando, Mónica?
No. Es más, ya terminé ya todos mis exámenes y ya me queda, pues claro, ya trabajar como estaba.
Eso es. ¿Estás trabajando ahora mismo?
Ahora mismo estoy de baja, pero estoy trabajando en el Palacio de Santa Paula, en el claustro.
Ah, hombre, un sitio maravilloso. ¿Y el futuro cuál es? ¿Montar tu propio restaurante?
Eso está más complicado. Pero bueno, mientras tanto, disfrutar de la cocina y ya cuando sea mayor ya ver si puedo montar o no.
Bueno, con todo esto de los soles, las estrellas, Michelin, ahora que los cocineros sois cada vez más mediáticos, ¿eso te gusta? Lo del YouTube, lo de las estrellas, ¿todo ese mundo te gusta, Mónica?
Depende. A veces no lo veo muy justo, pero sí, está bien.
Porque además tú eres de una zona, Granada, que no tiene estrella Michelin, con la calidad que hay de restaurantes y de cocineros, ¿no?
La verdad que sí, que es una pena que Granada no esté valorada gastronómicamente como se merece, pero bueno, pronto esperemos conseguirlo.
Bueno, pues estaremos pendientes el 29 de abril en esa final de Le Cordon Bleu con dos andaluces, con un malagueño, con Alejandro Peláez, y con una granadina, con Mónica Rico, de Villanueva Mesía, estudiante del Centro de Formación Profesional La Inmaculada. Ganar sería maravilloso con esos ese diploma valorado en 24.000 euros para participar y estar estudiando en Le Cordon Bleu, una beca que es una auténtica maravilla. Mónica, mucha suerte y a llevar la cocina andaluza a lo más alto. Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Para los que sorprenden en esa cena especial o simplemente disfrutan de una comida improvisada. Para los chefs más selectos y los caterings más detallistas. Para el particular y el profesional, siempre con la mejor relación calidad-precio. Para todos, Carranza Hostelería. Desde 1927, referente en equipamiento integral de hostelería para profesionales y con la más amplia selección de artículos para tu hogar. Conócenos mejor en carranzahostelería.es.
Estamos ya dentro de ese coche, lo tengo aquí al lado de copiloto, lo que pasa es que hablamos por teléfono por aquello de mantener el metro de seguridad y de respeto y de todas estas cosas que hay ahora. Pedro Madera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos separados pero unidos por las ondas.
Eso es más bonito. Y por la gastronomía. ¿Qué hay más bonito que la gastronomía? ¿Hay algo que una más que la gastronomía? Ni el amor. Ni el amor une tanto, eso lo tengo yo
no
claro.
No sé cómo como usted, pero yo, vamos, no quiero entrar en detalles, yo pero... Lo tengo claro. Habrá unos amigos que comen juntos, pero
son amigos para toda la vida, sí, señor.
Si es que la gastronomía arregla hasta las diferencias en el fútbol, que
totalmente,
es como lo más.
Totalmente.
Hoy vamos a hablar de diferencias de toros.
Ah, de toros, pues mira, lo tengo aquí preparado, toma. Porque hoy nos vamos de rabo de toro, ¿no? De ruta.
Usted no lo sabe, pero yo de crío quería ser torero.
Ah, ¿y qué pasó? Sí.
Pues que no tenía valor, ¿para qué le voy a engañar? No había mimbres, ni físico, yo hoy ni físico. O sea, yo en traje de luces tengo que estar, vamos, pues... Es que no quiero ni la comparación molesta. Pero en cambio esto me ha quedado como un referente cultural.
Sí.
Soy defensor de los toros, gran animalista, pero defensor de los toros. Y de la fiesta nacional, como dicen los clásicos, y de uno de los platos estrellas, que curiosamente está aumentando y está mejorando muchísimo la calidad.
Sí,
incluso hay fabricantes de quinta gama aquí en Madrid que hacen un producto excelente. Qué y bien. Que hay con rabo de toro, que no sea de toro de lidia,
sí.
pues porque claro, no hay lidia todo el año, claro. Entonces se puede mantener eso. Y el rabo de toro me parece un plato estupendo. Y el otro día... En estos viajes imposibles que me hago yo, iba por mi carreterita para arriba, para abajo, y paré en Linares. No. Y tenía muchas ganas de ir a un sitio que se llama Taberna Lagartijo.
Vale.
Porque me parece
muy
un
taurina,
muy taurina. Taurina, claro, con ese nombre. Y me parece un sitio de estos que hay que ver porque demuestra cómo el toro es un sitio gastronómico, es un museo taurino y sobre todo en este caso es el esfuerzo de dos personas, bueno, sobre todo el padre, ¿no? El padre muy bien apoyado por el hijo, que es Juan Prada Senior y Juan Prada Junior, que ha ido coleccionando piezas y cosas relacionadas con el mundo del toro y tienen este local, que yo no sé cómo llamarle, si museo, taberna, museo, taberna, lo que sea, en la calle Pérez Galdós, número 27, en Linares, Jaén, España.
Bien.
Y es un sitio maravilloso. Y en uno de los platos estrellas que tienen ahí, pues es el rabo de toro, como no podía de esa manera. Realmente ahí los guisos están bastante buenos y los hacen confitados, los hacen horneados, en fin, hay cosas muy curiosas. Y bueno, pues es un sitio bueno para probar el rabo de toro y sobre todo para aprender algo del gran diestro Rafael Molina, conocido como Lagartijo,
sí.
Y que, bueno, pues es uno de estos toreros clásicos del siglo XIX, que evidentemente pues no salía ni en el nodo ni nada por el siglo XIX, de imágenes estábamos justitos.
Claro.
El edificio por sí ya es un sitio estupendo, que es del siglo, debe ser de finales del XVIII, es una casa muy bonita y lleno de recuerdos y demuestra, bueno, pues la pasión de un aficionado a los toros, pues por un personaje o por una cultura, ¿vale?
Vale.
Y eso ya me parece un sitio para empezar. Y luego, pues yo creo que hablando de rabo de toro, tenemos que ir a dos ciudades, dos capitales, que son fundamental. Una es Córdoba sin y la duda. Otra es Sevilla. ¿Por orden alfabético o por criterio geográfico?
Vamos a empezar por donde siempre, por Córdoba. Que por Córdoba. Córdoba, sí.
Bueno, pues a ver, sitios que me gustan. Yo iría a lo primero a un clásico, vale. Al restaurante El Burladero. Si alguien vale. no ha ido a este restaurante, hay que ir una vez en la vida al Burladero. Vale. Este es un restaurante que de los años, debe ser 80. La decoración también es un poco de los años 80. Se puede hacer una serie en algunas salas de la última vez que he estado, porque es que está mantenida ahí estupendamente. Y ahí hacen un rabo de toro, pues muy top, clásico. Es un sitio que hay que conocer para conocer la cocina tradicional de Córdoba. Otro sitio que me gusta mucho y menos conocido, la taberna San Basilio. Está en el mismo barrio, en el barrio de San Basilio. Sí. Y es un sitio que me gusta mucho. Ahí me gustan, además, ahí muy bueno las patatitas fritas.
Hombre.
Que ponen, ¿eh? Bien. Y con un
qué clásico, qué típico.
Muy tradicional, qué, fundamental. De taco bien. Gordo, de 1 o 2 centímetros.
Taco gordo siempre.
Y está ahí Rafael, es apellido Neti, está ahí haciendo un plato maravilloso.
Vale.
Y además que lo cuentan, dan uno de los secretos básicos de buen roba de toro, que le recomiendo a usted si alguna vez se pone al guiso.
A ver.
Es mantenerlo durante 1 o 2 días antes de servirlo. Porque toda esa salsita, todo ese chup-chup...
El chup-chup se integra
dentro de la pata, de la carne, y está maravilloso. Otra taberna que me gusta mucho, la taberna de Tony Carmona, que sí. Se llama El Capricho.
Ah.
Esa está en la Calleja de las Flores,
¿sí?
En el barrio de la Judería. Yo preguntando muchísimo dónde está, a mí tiene un punto de podría decir de acidez quizás, ¿no?
Bueno,
y lo da, que tiene un buen chorretón de vino tinto, y ya me confesó una vez que ella también echa vino de Montilla, lo cual es propio, porque ya hemos dicho que es una de las denominaciones. Un sitio estupendo. Y luego hay las patatas fritas, hay brutales. ¡Qué patatas! Yo, es más, las puse al lado para no se mezclaran,
sí.
Al principio para comerme una docenita primera de sardeta. Maravilloso. Y dos sitios así, porque hacen unas croquetas de rabo de toro maravilloso, que se llama la Taberna de Uclés.
Sí.
Un sitio estupendo, pero sobre todo porque hace esas croquetas de rabo de toro maravilloso, y hacen otra cosa que recomiendo, un lomo de bacalao con pisto.
Bien.
Que en Semana Santa ya se gusta.
Hombre,
el viernes yo respeto la cuaresma.
Sí,
y
señor. Gilia, cuaresma y todo, sí, señor.
Y un sitio también de fusión que me encanta. Entré por casualidad y tenían empanadas de rabo de toro.
Cuidado.
Y si hay empanadas de rabo de toro, ¿de dónde tiene que ser el cocinero de las empanadas?
Argentino.
Claro. Y el argentino este se llama Gonzalo Fidalgo.
Sí.
Tiene un sitio que se llama La Tranquera, muy taurino también.
Hombre,
el nombre. Está en la calle
Corregido. En ese estado
Luis de la Cerda.
En ese estado yo.
Ah,
sí,
ahí
sí,
está usted.
Sí, sí, sí. Tiene una terracita y un patito pequeño fuera. Maravilloso. Sí. Además, hacen la empanada. Es que cuando he dicho lo de la empanada, digo, se va a ir a La Tranquera, seguro.
Bueno, seguro. Pues es un sitio estupendo. Y además con la carne muy bien deshidratada. Es un sitio estupendo. No coincidiríamos aquel día.
Estaríamos en otra mesa. Eso
bueno,
en Córdoba, ¿no?
Sí, y le voy a dar 3 sitios que me gustan mucho en Sevilla.
Sevilla,
en mi barrio favorito. Bueno, mi barrio es fuera de mi barrio, pero yo desde siempre que he ido a Sevilla me he quedado en casa de mi amigo Luis Domingo.
Uh-huh.
Y mi amigo Luis Domingo, que es un caballero andaluz, vive ahí al Arenal, al lado de la Maestranza de Sevilla, al lado del río.
Fantástico.
Cuando no estaba tan de moda, cuando era más una zona de talleres de fontanería y electricista. Ahí yo, por ahorrarme el hotel, ya sabe usted que me apunto a cualquier sitio, siempre me ha tratado muy bien y me he hecho unos recorridos por los bares de la zona, maravilloso. Sitio de ahí que me encanta, un sitio estupendo, Las Piletas. Es un restaurante, está en la calle, seguro, Marqués de Paradas,
sí.
Es la calle así un poquito que tiene cierto carisma ahí,
sí.
y es un sitio, cocina andaluza estupenda, unos salmorejos maravillosos, unos gazpachos maravillosos, y un rabo de toro, y un ambiente muy taurino, con cabezas de toro, con capotes, con... Hace tiempo que no voy y creo que tengo que hacer una visita. Las claro, piletas. Claro. Y muy cerca, pero al otro lado del río, ¿sí? Hay una tienda, es una tienda gourmet, pero me gusta porque es una mezcla de tienda y taberna. Y se llama la antigua abacería. Las abacerías eran las tiendas de ultramarinos ¿sí? de antes, ¿no? Y ahí me encanta. Ahí tienen... Está en la calle Pureza, hacen un rabo de toro clásico... Y es una mezcla muy buena de conservas, vinos, buenas chacinas, buenos embutidos, un toque moderno a un sitio de siempre, sí. Que me gusta mucho. Y como empezamos con Lagartijo, pues tenemos que acabar con otro, que en el bar Pepeillo.
Pepeillo,
vale. Que es un sitio, sinceramente, la decoración a mí me parece un desastre. Así como... Muy reciclado todo aquello, todo mezclado, sí. Muy cerca también de la Maestranza. Es un sitio de tapeo, pero también tienen buen rabo de toro, un poco pensado en los turistas sí. Y muy vinculado a estas tertulias taurinas, bien, a las, que, la buena, que ha sido siempre un referente, como aquí en Madrid tenemos las tertulias de la Plaza Santa Ana, pues sí, hay el tendido 11, que yo no sé si son muy críticos o no críticos, porque no he bebido mucho a los toros en Sevilla, fíjese, no he encontrado quien me invite. Vaya. Y lo he dejado caer, ¿me entiende usted?
Sí, a ver si
muy bien tirado, ¿eh?
Pegaré dos telefonazos, a ver qué pasa ahí.
No, diga que somos de aquí, claro. El mismo Bilbao y pues, eso, a ver si cuela.
Fantástico.
Tendido 11, Bar Pepeillo, un rabo de toro estupendo.
Pues ya sabemos, ya tenemos ahí los sitios. Por cierto, y esto va a ser rápido, que ya nos está esperando por aquí nuestro chef de todas las semanas, Checho González, que hace unas albóndigas de rabo de toro con salsa de chocolate, don Pedro. Eso tiene
bueno,
que probarlo usted.
Maravillosas. Es una receta que un día nos daría para otro tema, que es el guiso con chocolate,
sí.
Que es un poco que hasta olvidado. Y se ha recuperado. Aquí en Madrid
tenemos
un sitio que también llaman la taberna Cachivache y también hacen un plato delicioso. Las hacen de rabo de toro y de butifarra.
Con chocolate también.
La butifarra sin chocolate, cuando quiera hacemos una comparativa.
Vale.
La gente habla de las comparativas en la literatura, en el cine sueco, pero sí. Nadie habla de las albóndigas.
De las de verdad. Don Pedro Madera, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Acaba de llegar de Cádiz y dice, oye, que yo allí soy el rey del amarillo, me dice. Digo, pues vamos a contarlo. Checho González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fran, buenas tardes.
La cocina de Cope Andalucía se abre para hacer un cazón en amarillo. Te voy a preguntar por el cazón y luego por el amarillo. El cazón es un plato o un pez, un pescado, vamos, maravilloso. A mí me encanta.
Sí, la verdad es que... Solo solemos conocerlo más o menos frito, sí. Pero tiene muchas...
Con mucho alioli, ¿no?
Sí, tiene muchas posibilidades también, el cazón. Además, un pez cartilaginoso que tiene mucho colágeno, ¿vale? Igual que las rayas, las mantas, que generalmente viven cerca de la costa, al lado cerca, 40 o 100 metros. Yo me acuerdo una vez que vi uno cuando era más joven. Iba nadando como a 100 metros y vi una aleta venir.
Claro.
Y yo vi un tiburón.
Y era un cazón.
Salí corriendo y luego ya me dijeron que era un cazón.
Claro. Los niños se creen que los cazones son trocitos pequeños que nadan en el mar.
No, es que me asusté bastante. Cuando vi la aleta, imagínate.
Normal. De hecho, es que es de la familia de los tiburones, ¿no?
Eso es, de la familia de los tiburones. Mm. Se alimenta de sardinas, de jureles, de caballas, de crustáceos. O sea que come bien, come bien.
Vale. ¿Y por qué lo del amarillo?
El amarillo, pues bueno, un guiso típico que se hace en muchas provincias de Andalucía, que al echarle azafrán pilla ese color amarillo, entonces se le llaman guiso amarillo, que se puede hacer, pues en este caso lo vamos a hacer con cazón, pero se suele hacer de mucho más pescados también.
De hecho, el cazón se cocina porque el cazón en sí es nada, ¿no?
Sí, no tiene mucho sabor, entonces por eso se suele hacer también frito, con limón, con pimentón, pues en este caso en un guiso. Tiene poco sabor, entonces hay que ayudarle.
Vale, entonces lo del amarillo es por el azafrán.
Eso es, por el azafrán.
Vale, siempre que veamos amarillo, puchero amarillo, no sé qué amarillo, sí. Porque lleva azafrán.
Hombre, debería llevar azafrán. Luego hay restaurantes que le echan más colorante y...
Es como lo del atún rojo, ¿no? Que está con berenjena y pinchado con remolacha.
Buen azafrán en hebra.
Vale. ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes lleva?
Pues mira, tenemos el cazón, los guisantes, la patata Mona Lisa, que es buena para cocer. Sí. Cebolla, diente de ajo, pan, perejil, azafrán, vino blanco, un buen aceite de oliva, pimienta negra, y sal.
Escúchame, es que vas a comprar el cazón y prácticamente el resto lo tienes en casa. Seguro, lo tienes en casa.
Sí, sí.
O sea, que es una buena opción para estos días de ¿qué como? Y abres el frigo o la despensa y lo tienes seguro. Bueno, ¿cómo lo hacemos?
Ponemos en una olla las patatas cascadas, ¿sí?, para que suelte más el almidón y quede luego más espeso.
Vale. Cascada es cuando cortas, clac, ¿no?
Eso es. Vale. Que escuche ese clac.
El crujir.
Eso hace que den la esquina más puntiaguda y hace que suelte la patata el almidón antes y espesa los caldos antes.
Pues yo siempre me he preguntado por qué era. La diferencia entre cortarla del todo y cascarla.
Sí, pues aligera el proceso y además que suelta el almidón mucho más rápido.
¿Cuánto aprendo contigo? ¿Qué más?
En otro rondo, en una olla, freímos el pan, uh-huh, ¿vale?, y las pasamos a un mortero.
Para darle, ¿vale?, caña,
para,
vale,
para machacarlas. En ese mismo aceite donde hemos pochado el pan,
¿sí?,
hacemos los ajos y la cebolla. Una, vale, vez que estén bien cocidas, las pasamos al mortero también y machacamos ahí bien.
Vale.
Luego, en una sartén, sin nada de aceite, tostamos la hebra de azafrán. La hebra de azafrán es muy importante tostarla antes.
Sí.
Porque suelta más el aroma al tostar el azafrán.
Amigo.
Sí.
Vale, o sea, pero claro, una hebrita de azafrán en una sartén pequeñita, ¿no?
Sí, una sartén pequeña. En este caso, para una, vamos a poner que sean para unas 10 personas, pues vamos con unas 20 hebras de azafrán, iría bien.
Vale.
Pero es muy importante tostarla porque suelta antes el color y el aroma.
Vale, siempre. Qué guay. Vale, sí. ¿Qué más?
A ese majado que tenemos, el ajo, la cebolla y el pan, le añadimos el azafrán también. Vale. Cuando tenemos ya las patatas que tenemos cociendo, tenemos las patatas blandas, que donde estamos gestionando las patatas podemos hacerlo también con un fumet en vez de con agua.
Vale,
para darle
también
más sabor.
Bueno, vale.
Cuando estén las patatas blandas, como decimos, añadimos los guisantes, el perejil, y añadimos ese majado que tenemos de la cebolla, del azafrán, lo añadimos también al final, y ya al final de todo añadimos el cazón, en taquito, como más nos guste, en rodajas, como...
Vale.
Importante no darle mucha cocción, por eso lo añadimos al final, para que no se nos seque, se nos quede más jugoso.
Y no se nos desmenuce tampoco.
Eso, efectivamente.
Guau. Wow. Pues ya sabes, este cazón en amarillo que nos trae Chechu González, el chef del restaurante María de la O del Grupo Abades, que es un auténtico espectáculo este cazón en amarillo que hacen, que yo sé que lo ha hecho más de una vez y la gente siempre lo saca a hombros. Chechu, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, Fran.
Disfruta de los mejores planes gastronómicos en Andalucía para comérsela.
Nos vamos, pero antes tengo que contarte un auténtico plan para estas semanas. Almería arranca este viernes y hasta el próximo día 29 su ruta de las tapas, con 52 establecimientos repartidos por toda la ciudad, que ya tienen diseñada su tapa, que tendrá un precio máximo de 2 euros. Pero además, Tapear tiene premio. Si consigues 10 sellos de distintos establecimientos, podrás llevarte una maravillosa taza realizada por la Asociación Almeriense de Síndrome de Down, Alsasido. Y si lo consigues solo 5, que no está mal, tendrás una nueva consumición de manera gratuita. Te quedas con José Manuel Cabrales y Andalucía Premium, aquí en COPE Andalucía. Hasta la próxima semana.